y que tiene que ver con un proyecto de ordenanza del Ejecutivo de la Municipalidad del Bolsón, que fue presentado puntualmente por el concejal Fabián Rudolph para incorporar la figura de la propiedad horizontal especial en Mallina Hogado. Para conocer de qué se trata, en qué estado está este proyecto dentro del Consejo y cómo influiría también en los terrenos de los vecinos que se dedican a la producción agropecuaria en esa zona del Bolsón, estamos en diálogo con Miriam Piín, espero estar diciendo bien el apellido, que es referente del Centro de Educación Agropecuaria número 3, el CEA 3. Muy buen día, Miriam. Bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón.
Buenos días. ¿Cómo estás? No sé si me escuchan bien. Yo escucho un poquito cortado.
Nosotros te escuchamos bien. A ver si querés fijarte, si podés capaz que acomodarte un poquito y entablamos bien la conversación.
Hola.
No, ¿sí nos escuchás o no? Ay, qué complicado esto de las comunicaciones. Me parece que no estamos logrando establecer ahí un buen contacto con Miriam. Se estaba haciendo difícil, pero pensamos que lo habíamos logrado y parece que no. Miriam, ¿nos escuchás?
Ahora te estoy escuchando un poco.
Ah, bueno, buenísimo. Entonces, vamos a ir directo entonces a este tema que nos convoca, que tiene que ver con este proyecto de propiedad horizontal especial que fue presentado en el Consejo Deliberante del Bolsón. Si podés comentarnos de qué se trata brevemente.
Bueno, mira, nosotros en realidad lo que estamos sosteniendo hace unos cuantos años desde el CEA, nuestro diagnóstico de situación, es una mirada con mucha preocupación acerca de la subdivisión de la tierra y del cambio de uso, sobre todo de la tierra rural en la zona de Mallina Hogado, Cuesta del Ternero, etcétera. Vemos realmente con preocupación estas formas de achicar la tierra, que es básicamente para la producción de alimentos. Vemos con preocupación qué es lo que puede llegar a suceder con el agua, que bueno, de hecho estamos en una emergencia hídrica muy importante, y lo que estamos observando es un modelo para...
A ver, se cortó la...
Muchas veces no está fundado en la demanda o en los deseos de los pobladores del mismo territorio. Entonces, estamos realmente preocupados y haciendo propuestas para poder sostener un modelo productivo que tiene mucho, mucho que ver con el autoabastecimiento y tiene mucho que ver también con la venta del excedente. Todos sabemos que no tenemos grandes extensiones productivas como en otras zonas de la provincia, pero el sostenimiento familiar depende en la zona rural de la producción a pequeña escala, que es justamente la que necesita extensiones de tierra y sobre todo necesita agua. Siempre que vemos este tipo de proyectos, este tipo de autorización para subdivisiones y demás, pensamos en el agua, ¿sí? Que es fundamentalmente la energía, la vida que necesita cada familia para poder producir. Entonces, vos me preguntabas cómo lo veíamos nosotros, lo vemos con mucha preocupación.
Claro, porque, bueno, este proyecto, el proyecto de propiedad horizontal especial que fue presentado en el Consejo, los afecta ampliamente, digamos, pero no hubo ningún tipo, esto que nos comentás, no fue consensuado, no se les consultó, o sí hubo algún tipo de acercamiento de quienes elaboraron este proyecto hacia ustedes, hacia quienes viven ahí, para ver realmente qué es lo que favorecería a la zona.
En realidad nosotros estamos trabajando en un montón de instancias participativas e incluso con el Estado provincial y con el Estado municipal. Nosotros trabajamos en la mesa de desarrollo comarcal, trabajamos con las instituciones, con las municipalidades, con las direcciones, con muchísimos estamentos y organismos, no solamente el CEA, sino todas las instituciones que trabajamos en la producción. Estoy hablando también del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Siempre estamos trabajando en conjunto porque creemos que la elaboración de estrategias colectivamente asentadas en el territorio son las que funcionan y le dan posibilidades de mejora a los pobladores y a las pobladoras, ¿sí? los espacios de participación están absolutamente abiertos, son democráticos y participativos. En estos espacios de participación no tuvimos la invitación a debatir este proyecto. Por supuesto que están abiertos los canales para volver a una instancia de debate si es que se decide revisar este proyecto, ¿sí? Pero insisto, en estas instancias donde estamos todas las instituciones que nos dedicamos a trabajar en el sector, todas las asociaciones de productores y productoras que trabajan en la comarca y las organizaciones e instituciones que apoyan el trabajo colectivo en el sector rural, no fuimos consultadas o no fuimos invitadas a participar del debate y la elaboración de este proyecto.
Uh-huh. Y ustedes, de todas formas, ¿pudieron acceder a los detalles de este proyecto, ver qué dice, por ejemplo, respecto a los servicios, la forma de urbanización, las reglas a seguir, digamos?
Mira, viste que no te estoy escuchando muy bien, espero que ustedes me escuchen.
Sí, te estamos escuchando.
Como decía mi tía, este es un pueblo chico y nos conocemos todos. Sí llegamos a la ordenanza, pero no a través de los canales oficiales.
Entiendo. Y bueno, y ahí sí pudieron conocer detalles. ¿Tenés alguna información? O sea, ¿hay, tiene justamente esto, detalles, pormenores respecto a cómo se trabajaría en los servicios y demás cosas?
Sí, a ver, nosotros tenemos detalles y demás, pero hay algo que no está contemplado concretamente, que es la provisión de agua, ¿sí? Específicamente. Después, con respecto a cómo repartirla, cómo llevarla, cómo traerla, no hay problema, pero la provisión de agua en el contexto actual que se está planteando, no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal y también a nivel nacional, con el tema de la emergencia hídrica, es algo que nos está llamando la atención y que nos está preocupando bastante.
Claro, un tema fundamental. Miriam, vamos a sumar a la conversación a Walter Aullelo, que está en línea también.
Hola Miriam, buen día.
Hola, vos, ¿cómo estás, Walter? Se me corta un poco la comunicación, pero algo estoy escuchando.
Estamos medio cortados, ¿qué va a ser? Quería preguntarte por esto. Hay conflictos de fondo. Obviamente el territorio es una cuestión en disputa. Pero ahí habría que agregarle algunas cuestiones, algunos emprendimientos que hasta el día de la fecha no ha quedado muy claro desde el punto de vista legal. Y estoy hablando sobre esa presunta, o no tanto, urbanización en la Pampa de Luden. La otra cuestión, que parece que ha quedado de lado porque nadie da respuesta, es la ley de bosques. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay cierta propuesta de fraccionamiento de la tierra, con un enclave turístico como es el Cerro Perito Moreno, hay un montón de cuestiones alrededor que me parece han quedado un tanto desalojadas de la discusión. Y lo otro que me parece importante, que este proyecto de propiedad horizontal especial, que vaya a saber qué define esto, es así, cuando hay como una suerte de ocultamiento, que uno no llega a la información pública y se conoce por otros carriles, uno entra a sospechar. No sé si me escuchaste todo este...
Sí, te escuché perfecto. Yo lo que intento, porque muchas veces lo que me pasa es que no soy Miriam, sino soy el CEA, ¿viste? Ajá. Entonces mis respuestas tienen que ser institucionales en este contexto,
bien,
en este marco.
Bien.
Todos los empezando por el principio, todos los emprendimientos que vos nombraste están íntimamente relacionados con el agua, con la subdivisión de la tierra y con el cambio de uso de la tierra, ¿sí? Nosotros definimos que en nuestro diagnóstico de situación que hay múltiples posibilidades de dividir la tierra, de fraccionarla. Algunas más legales, legítimas, otras menos. Algunas que tienen que ver con derechos sucesorios, herencias, etcétera, absolutamente justificables. otras que tienen que ver con falta de dinero para el acceso a la tierra, con el valor de la tierra, uh-huh, concretamente, y otras que tienen que ver con ciertos acuerdos económicos, políticos, etcétera, donde muchas veces existe un delgado límite entre lo legal y lo ilegal, ¿sí?
Sí.
Pero lo que fundamentalmente a nosotros nos mueve a manifestar nuestra preocupación en relación a este proyecto y a otros más es el tema de la apropiación de un bien natural, un bien colectivo, como es el agua, por parte de algunas pocas personas, cuando en realidad nosotros estamos trabajando para impulsar la producción, porque creemos que la producción de alimentos es una forma de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ante una amenaza hacia el agua, ¿sí?, como puede llegar a ser un lote de las nacientes, como puede llegar a ser una subdivisión de la tierra para fines recreativos o vacacionales, ¿sí?, donde el consumo de este bien tan preciado se va a incrementar, y si está arriba, los de abajo van a tener menos, uh-huh, con toda la metáfora que eso implica, ¿sí? Nos lleva a manifestarnos en este sentido. Sabemos que hubo mucho trabajo, de hecho participamos como institución en la ley de bosques y demás. Las coyunturas políticas determinaron que hoy estemos donde estamos, ¿sí? Exactamente. Eso no quiere decir que todo el trabajo que se hizo quedó en el tacho de la basura, esa experiencia, y lo tenemos trabajado y guardado para cuando haya, y para seguir reclamando que todo esto se ponga en funcionamiento, digamos, para la protección de no solamente el ambiente, sino también los pobladores, teniendo una concepción amplia de lo que es el medio ambiente. Y bueno, y con respecto a ¿cómo explicarlo? Las posturas institucionales que nosotros estamos sosteniendo, justamente es esto: recordar todo lo que se hizo, todo lo que se trabajó, todo lo que se construyó, y defender un bien natural, un bien colectivo, que creemos que tiene que ser la base del sustento para la producción de alimentos para mejorar la calidad de vida. Esa es la postura del CEA y de un montón de instituciones y organizaciones con las que trabajamos en conjunto.
Dos preguntas finales por mi parte. El tema es bastante largo. ¿Qué tipo de evaluación ha hecho el Departamento Provincial de Aguas con respecto a esto que estás hablando? Y la otra es, ¿qué cabida tiene esta propuesta, que uno podría decir que casi es ancestral, ¿no?, del tema de la tierra productiva en Mallino Hogado, ya que de lo que se está hablando es del cambio de uso de la tierra? Si han tenido cabida, discusiones, debates, o hay algún plan como para conservar la productividad de la tierra en Mallín.
Tenemos diferentes instancias de actuación en estas situaciones. Yo te diría que no estaríamos coincidiendo, en primer lugar, en el modelo productivo, en el modelo de desarrollo de la zona, ¿sí? Desde el CEA y desde las organizaciones e instituciones del sector estamos trabajando para que la producción de alimentos sea cada vez mayor en la zona, porque consideramos lo que ya te venía diciendo, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los pobladores y las pobladoras, ¿sí? Desde algunos estamentos y lugares de tomas de decisiones están considerando que esta zona no es productiva, sino es turística, y de ahí las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Después, con respecto al DPA, existen innumerables estudios realizados, propuestas realizadas de distintas formas de ver cómo podemos acceder al agua para ciertas zonas donde, como por ejemplo el Cerro Saturnino, están sin agua, pero no lo estamos diciendo desde ahora, sí, porque salió este proyecto de ordenanza, sino que lo venimos sosteniendo desde hace muchos años, ¿sí? Existe un déficit hídrico para el riego en Mallín que tiene que ver un poco con la captación, pero fundamentalmente con la distribución del agua, ¿sí? Que tiene que ver con sistemas de canales, donde existe un problema estructural que todavía no fue resuelto a pesar de muchos intentos y trabajo que se hizo desde distintas instituciones, incluidas las instituciones provinciales que se ocupan de la producción, ¿sí? Pero todavía no se pudo terminar de resolver. Sumarle mayor consumo para bienes recreativos, que por supuesto están en todo su derecho, cada persona puede decidir qué hacer en su territorio y demás, pero sumarle estos consumos estaría atentando contra la producción de alimentos, básicamente, en la zona rural.
Por lo que decís, no hay una política activa por parte de la administración pública, digo, en general, provincia.
Esta última pregunta se me está...
A ver, ahí, ¿me escuchás?
Ahora sí.
Digo que por lo que estás diciendo, más allá de las disidencias que se puedan plantear en relación a si la tierra es productiva o no, qué opción se toma, porque parece una contradicción falsa esta de turismo versus producción. Pero lo que queda claro es que no hay una política activa en cuanto a la conservación del territorio para cuestiones productivas.
Exactamente, nosotros tampoco queremos quedar en esa falsa dicotomía, ¿sí? Creo que tanto el turismo como la producción son dos actividades económicas que se desarrollan en el mismo territorio. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que estar orientadas hacia esas dos actividades económicas, pero hacia las dos, ¿sí?
Sí. Digo, porque en un momento se debatió fuertemente, o por lo menos la propuesta empezó a circular, de hablar sobre, a ver, pongámosle un título, por ahí no es el más correcto, un turismo agroecológico, y que se promocionara el turismo por la misma razón que viene el turista a esta zona. Porque, bueno, si no elige Bariloche y elige el Bolsón, es porque el Bolsón le ofrece otra cosa diferente a la que ofrece otro centro turístico, pero parece que somos como tributarios de un esquema turístico que no sé si se evaluó bien. Seguramente esto tiene que ver con intereses económicos, digo yo, no sé.
Hola.
Ay, ¿me escuchaste, Miriam? No.
Acá estoy.
No sé si se escuchó la...
Se me corta un poquito, pero... comprendí tu pregunta. Sí, el tema del turismo ecológico, el agroturismo, el turismo agroecológico, es una buena opción. Yo lo que te decía anteriormente es, son dos actividades económicas que se desarrollan en el territorio y por lo tanto las políticas públicas tienen que estar orientadas a, ¿sí? Yo te voy a dar un ejemplo nada más. Si nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, el agroturismo, las personas que están en las chacras pueden organizar su infraestructura y demás. Pero, Walter, ¿sabés cuánto sale el boleto del colectivo hasta Mallín Alto?
Caro.
250 pesos.
Ah, bueno.
¿Sí? Entonces, todo bien, pero las políticas públicas no están orientadas a favorecer el desarrollo de las personas que harían el agroturismo para que vengan los turistas. Entonces, tenemos que trabajar un poquito más, me parece, en esos temas.
Sí, bueno, volviendo al tema de la consulta, en todo caso, que tiene que ver con proyecto, digamos. Ustedes, por lo pronto, salvo que tuvieron algún acceso no de manera formal, digamos, porque no lo difundió ni el Consejo Deliberante ni el Poder Ejecutivo Municipal, no tienen ni idea cuándo se va a tratar, si va a sufrir correcciones, alguna posición de los concejales. Eso está en stand-by.
Mira, nosotros en primer lugar, y aprovecho este medio para invitarlos a los concejales autores de este proyecto. Tenemos abiertos los canales de participación comunitaria de todas las, como te decía, las organizaciones de productores y productoras y las instituciones que trabajamos en el sector que está involucrado en este proyecto, ¿sí? Como para ofrecer un espacio para la construcción colectiva, como nos gusta decir a nosotros. En segundo lugar, creo que vamos a tener que manifestarnos, explicar que hay ciertas situaciones que están afectando los intereses de algunos sectores, que por ahí pensemos que no se pudieron visibilizar a tiempo. Y esperamos que haya una modificación de este proyecto en el sentido de preservar los bienes naturales que son de uso colectivo, ¿sí? Eso sería más o menos lo que estaríamos pretendiendo.
Miriam, por supuesto que te agradecemos muchísimo por estos minutos y por comentar la situación. Y antes de despedirte, me gustaría compartir con vos también algunos mensajes que han llegado por parte de la audiencia respecto a este tema que estamos hablando. Uno de ellos dice: agradezco al CEA que recuerde tanto trabajo hecho por los vecinos, junto a las instituciones, con la Ley de Bosques y el Consejo Ambiental, que siendo obligatorio por la Carta Orgánica, fue desactivado en los últimos años. Es importante que no nos distraiga un asfalto brilloso. Necesitamos el agua y el bosque para vivir en armonía. Dice este mensaje. Agradecemos, por supuesto, a él o la oyente que se comunicó. Y otro de los mensajes, también en relación a este tema, dice: no solo es falsa la dicotomía entre la producción y el turismo, sino que el turismo es utilizado como pantalla para la especulación inmobiliaria, ya que se atenta contra el paisaje como valor patrimonial, natural, ambiental, como el atractivo de El Bolsón y Mallina Ahogado. Es por eso que insisto siempre en que es una pantalla para disfrazar los loteos, nos dice este oyente. Bueno, queríamos compartir, por supuesto, con vos estos mensajes, porque tienen que ver con todo lo que has estado comentando. Y una vez más, agradecerte por este tiempo y esta comunicación. Por supuesto que vamos a quedar atentos y atentas, entonces, sobre todo en este momento, a ver qué tratamiento se le da a este proyecto de propiedad horizontal especial allí en el Consejo Deliberante del Bolsón. Muchas gracias, Miriam. Hasta luego.
No, muchas gracias a ustedes. Buen día.